Vamos a hablar de un libro que se llama Condenada. Este libro relata la historia del juicio contra Cristina Fernández de Kirchner. Cristina que fue presidenta, que es vicepresidenta, sin dudas hay gente que la ama, sin dudas hay gente que la odia, ¿eh? Pero bueno, lo que sí es cierto es que es la figura más importante de la política en la Argentina en los últimos 20 años. En diciembre del año 22, la vicepresidenta fue condenada en primera instancia a 6 años de prisión por ser considerada la coautora del delito de administración fraudulenta en la causa Vialidad. La sentencia, que incluye su inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, no se va a ejecutar hasta que quede firme. Esto implica un fallo de la Corte Suprema que podría demorar años. Bueno, para hablar del libro vamos a hablar con su autora, Sofía Caram. Ella es la autora de este libro de 368 páginas, es periodista, ella cubrió todas las testimoniales del juicio a la vicepresidenta, incluso Cristina la destacó como la única que cubrió todas las audiencias de este juicio por la obra pública en Santa Cruz, y además es hija de Oscar Caram, que es un profe de historia de acá del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. Sofía, buen día, ¿cómo estás? Andrea y Pablo, te saludamos.
Hola Andrea, ahora Pablo. 368 páginas dijiste, wow.
Sí,
Pensé que era tanto.
las contamos. Las
Estoy mirando acá. ¿Y dónde? ¿Que ya tienen el libro?
No, no, lo vimos por internet. Sí sabemos que son, a ver, tenemos números, 3 años de juicio, 114 testigos y 127 audiencias, de las cuales participaste de la mayoría.
De todas.
De todas. ¿Y
Sí.
cómo fue?
Bueno, fue, en principio para mí era como una experiencia, fue una primera aproximación a cubrir un juicio de esta naturaleza. Yo había cubierto juicios de lesa humanidad, pero fueron muy distintos, tenían otra dinámica y otra carga, ¿no? Obviamente. Pero en este caso fue, bueno, un proceso muy extenso que tenía como picos y momentos de repercusión fuerte pública fuera de los tribunales. Y después bajaba la espuma. Y se iba desarrollando el juicio con momentos que tal vez parecían nimios o aburridos o difíciles de traducir también para un lenguaje televisivo, para la radio, o poner en una nota del diario y que a alguien le interese. Por momentos fue muy técnico el juicio, se habló mucho de, y aprendí mucho de cómo se construye una ruta, de terraplenes, de cemento modificado, de ítems de obras, del sistema SIGO, de determinaciones de precios, una discusión muy técnica durante bastante tiempo y por momentos, como te digo, el juicio volvía a tomar notoriedad porque había situaciones que tenían repercusión política, como por ejemplo la declaración como testigo del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de los jefes de gabinete, que habían sido jefes de gabinete del gobierno de Cristina Kirchner. O incluso momentos en los que la propia Cristina Kirchner tenía algún tipo de actividad en el marco del juicio o había alguna denuncia, como hubo, por ejemplo, de falta de parcialidad y de pérdida de objetividad del fiscal y de los jueces por bueno, ese descubrimiento periodístico del colega Tony Coleman sobre un equipo de fútbol que compartían juez y fiscal. El Liverpool, ¿no? Con fotos, con selfies incluidas y demás, lo que generó repercusión fuera del expediente y, bueno, obviamente también planteos de recusación en el marco del juicio. Un
Sofía,
poco
¿cómo estás?
fue
Pablo de
como
este
ese
lado.
andarivel, ¿no? Hola, Pablo, ¿cómo va?
Bueno, en ese marco muchas veces se habló de que era un juicio que estaba ya orquestado, guionado, que ya estaba todo preparado. ¿Vos lo sentiste así mientras estabas ahí?
¿Sabes que no? Porque. Pero sí lo que nos pasaba era cómo van a demostrar, porque políticamente todo el mundo decía, bueno, no condenarla, la van a condenar, es como Dropi, ¿cómo no la van a condenar? Y yo como vi el proceso, guardé cierta esperanza de verdad, ¿no? Que se entienda esto, ¿no? Cierta esperanza de que no la condenen, cierta esperanza de que
De que
se
se haga
descubra la
justicia.
verdad. Claro, de que haya justicia y que se descubra la verdad. Y lo que nosotros veníamos viendo en el juicio era que ningún testigo engrosaba la acusación, que todos los testigos, incluso de la fiscalía, se iban cayendo, No sé, el fiscal preguntaba, pero usted viajó a Santa Cruz, sí, un auditor de vialidad. ¿Vio las obras? Sí. ¿Estaban todas? Sí. ¿Existían? Sí. Bueno, listo. Primer pilar de la acusación, que era que
Claro.
se pagaron por obras que no existían, derribado por un testigo que además es técnico y que estuvo en el lugar y que dijo si las obras existen. Que además, por ejemplo, este es un detalle creo que nunca lo conté, el fiscal nunca viajó a Santa Cruz. Si vos sos fiscal de un juicio tan importante, ¿no querés ir a ver por tus propios ojos y a hacer una actuación oficial, judicial, e ir
Pero
a ver
además
las
para no quedar
rutas?
en ridículo vos, ¿no? Que no te pase esto que contabas vos recién, llamar a uno de los principales testigos y que te diga, no, la verdad que todo lo que me preguntás no está, no tiene sentido. No, que la obra está hecha. Claro.
Que la obra existe y está hecha. Bueno, entonces después la otra, más que el ridículo, digo, porque te puede pasar que se te devuelva un testigo, te puede pasar, es parte del ejercicio de un debate oral. Pero se supone que si vos sos el fiscal, lo que tenés que hacer es buscar la verdad, ¿no? Por eso también la pregunta de por cuando pasa todo el juicio y vemos además que también el peritaje ordenado por el tribunal había sido muy endeble, y esto después lo dijo el propio tribunal en el fallo, en los fundamentos. Decimos, bueno, no tuvieron ni un solo testigo. El único testigo que dijo haber acreditado sobreprecio fue Leonardo Fariña, que además lo hizo sin el juramento de decir verdad porque está imputado en una causa conexa, entonces no podía jurar. Puede habernos dicho cualquier cosa. Y después el peritaje era endeble y el propio tribunal lo dice, entonces la pregunta era, ¿con qué la fiscalía va a pedir condenas? ¿Con qué prueba? ¿En base a qué? Porque el juicio oral es eso, es qué prueba puedes recabar durante el juicio, es como una oportunidad de defensa de los imputados y de la acusación y de las querellas, buscar el material probatorio para probar que tu hipótesis delictiva efectivamente es así.
Sí.
Bueno, nada de lo que estaba en la hipótesis delictiva se comprobó durante el debate oral. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegan los alegatos, aparecen los chats de López. Y ahí es donde el fiscal dice, hay prueba directa del dolo y de la intención de Cristina Kirchner de beneficiar a las drogas. La verdad es que ni siquiera Cristina habla en esos diálogos. Hay alguien, una tercera persona, que habla de la señora, ni siquiera es mencionada con nombre y apellido. Y de una supuesta reunión, de un supuesto plan limpiar todo. Que además, ese plan limpiar todo, si esa era tu hipótesis delictiva, ¿por qué no se planteó en la instrucción o por qué no se planteó al inicio del debate? Que además es lo que corresponde en términos procesales. Si tu hipótesis es A, vos tenés que juzgar por A. Si cambiás la hipótesis, es otro juicio.
Claro.
Digo, hasta en eso se vulneró el derecho de defensa. Entonces apareció eso y aparecieron expedientes que no se habían incluido al momento de la instrucción, ni tampoco durante el debate oral como material probatorio. Y aparece prueba por la ventana en los alegatos, por la cual no se llama ningún testigo para preguntar, che, acá lo que dice López, José López, cuando habla de Mendoza, ¿es de Mendoza el tipo de Austral Construcciones o es de Mendoza la provincia de Mendoza? No pudimos saberlo, nos quedamos con la versión de la fiscalía, de lo que la fiscalía creía que significaban esos mensajes, que muchos estaban en código, además.
Bueno,
Entonces se construyó prueba indiciaria, ¿no? Y en base a eso se condenó.
la idea era condenarla, como dice Cristina en el discurso Laufer, Partido Judicial, Mafia y Estado Paralelo.
Bueno, evidentemente terminó siendo así, ¿no? Por eso también el título del libro, porque hay una condena además que excede los tribunales, hay una condena política, hay una condena social, ¿no?
Sí. Sofía, en buscando información respecto del libro, dice, la idea original de este libro consistió en rescatar las crónicas de la audiencia de aquel juicio. La premisa se cumplió, pero tuvo un giro inesperado cuando en medio del proceso de escritura alguien apuntó con un arma a la protagonista de esta historia. Bueno.
Y bueno, eso como que le dio, por lo menos a mí me dio más responsabilidad a la hora de escribir este libro. Sentí que obviamente había una carga extra. Y además no, sentí que no podía no reflejar lo que había pasado. El libro todo el tiempo va y viene de adentro y de afuera de tribunales, ¿no? Lo que iba pasando en el contexto, la pandemia, las denuncias que había de lo que pasaba entre jueces y fiscales, digo, más allá del expediente, y el contexto electoral, ¿no? Las elecciones, y en un momento, bueno, cuando pasa esto, que pasa porque Cristina empieza a recibir apoyos en la puerta de su propia casa después del pedido de condena del fiscal Luciani. Entonces lo que me parecía era que era imposible escindir ambos hechos. Que se entienda bien, no le estoy endilgando la culpa a Luciani de lo que le pasó a Cristina, pero los hechos fueron absolutamente concatenados, estuvieron totalmente relacionados. Luciani pide los 12 años de prisión un lunes después de ocho jornadas de alegatos. El martes Cristina habla por sus redes sociales porque no la habían dejado ampliar su indagatoria para poder defenderse de los mensajes de lo que decían los chats de López, porque había prueba nueva, y dice, bueno, me quiero defender por esto. No aceptaron porque dijeron que el debate estaba cerrado, que técnicamente suele suceder así en los juicios orales. Se cierra el debate cuando terminan los testigos. Pero claro, acá había habido una irregularidad y era que se había metido prueba en un alegato, por la cual no se habían podido defender los imputados e imputadas. Nadie preguntó por esa prueba. Bueno, me volví a ese tema. Pero digo, el martes Cristina habla y ahí empieza el desfile de gente en la puerta de su casa. Unos días después le apuntan con un arma en la cabeza y le gatillan. Y por milagro no la matan, ¿no? Solamente hubo una mención después en el juicio a este hecho, que fue el abogado Fragueiro Frías, que le tocaba, uno de los defensores, le tocaba alegar, el abogado Héctor Garro, que después fue absuelto Garro, uno de los poquitos absueltos. Le tocaba alegar y, bueno, hizo referencia al inicio de su alegato, a lo que había sucedido y a la gravedad institucional y un llamado a la paz y a la protección de la democracia, sobre todo, y que había sido un intento de magnicidio. Pero no, después más que eso no hubo más repercusión adentro de tribunales de lo que había pasado, y que la verdad es que mi impresión era que debería haber por lo menos habido alguna expresión o por parte también de la fiscalía o de las querellas o del propio tribunal, ¿no? Porque nada menos que la principal imputada sentada en el banquillo de los acusados de esa causa había sufrido un intento de asesinato ante las cámaras de televisión y ante la mirada de todos los argentinos y argentinas, y era nada menos, es nada menos que la vicepresidenta del ejercicio del poder, ¿no?
Sofía, ¿cómo encontramos tu libro?
Ahora la tienen en Galerna Web, se lo pueden comprar, está buenísimo.
¿Por internet?
Envío gratis, sí, galernaweb.com, hay envío gratis a todo el país. En la web de la editorial de Galerna, así que por eso les preguntaba si ya lo tenían, porque ya está en venta en la web desde el lunes y llega rapidísimo.
Sí, pero estamos lejos, no llega tan rápido.
Bueno, como mucho una semana te tarda, no te va a tardar mucho porque están re cancheros en Galerna y muy aceitados con el sistema de envío a domicilio, así que llega a todo el país gratis. Y si compras dos ejemplares o más, hay 10% de descuento.
Ah, mira vos, qué bueno.
Así que se ponen de acuerdo entre algunos, algunas que lo quieran y aprovechan el descuento. Y después, bueno, si vienen a Buenos Aires a la Feria del Libro, estamos en el stand de Galerna, en el Pabellón Verde, y el 10 de mayo lo presento a las 7 de la tarde en la sala Rodolfo Walsh, y después va a estar en todas las librerías, así que seguramente en alguna de las librerías ahí cerquita de Plaza Pagano lo van a encontrar.
Mira vos, bueno, me encanta leer libros de periodistas, y esta es una buena oportunidad, Sofía. Bueno.